este jueves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia en Oriente Medio, la noticia de hoy, está en el Líbano, porque Israel y el gobierno de Beirut, bueno, el gobierno lo que quede, van a iniciar negociaciones la próxima semana para desarmar a Hezbollah. Intentan retomar la relación entre ambos países, lo ha anunciado el primer ministro Netanyahu, pero la realidad es mucho más complicada y cruda, porque a esta hora el grupo chií-libanés, Hezbollah, y el ejército de Israel siguen a bombazos. Líbano pide un alto el fuego para negociar con Netanyahu, recalca que van a seguir atacando a Hezbollah. Las últimas 24 horas en el Líbano han sido muy duras. Hemos tenido que contar la mayor ofensiva de Israel contra suelo libanés desde el inicio de la guerra. En 10-15 minutos fueron suficientes para bombardear hasta un centenar de objetivos. Las últimas cifras se elevan a más de 300 los muertos, más de 1.000 los heridos. Hablamos de ataques también contra civiles, que llegaron a alcanzar zonas residenciales densamente pobladas. Imagínate un hospital en Beirut.
Los primeros pacientes llegaron con graves lesiones en la cabeza, con fragmentos de cristal, metal y escombros incrustados en sus cuerpos. Muchos estaban inconscientes, algunos fallecieron poco después de su llegada. No había tiempo para asimilarlo, solo para actuar, para responder, para intentar salvarles la vida. Pronto la sala de urgencias se llenó de gente buscando a sus familiares, padres heridos llamando a sus hijos, familias que llegaban con fotos de sus hijos preguntando si alguien había visto a sus seres queridos.
Hemos recreado el testimonio de lo que vivió anoche Safa Bleik, enfermera coordinadora médica adjunta de Médicos Sin Fronteras en este hospital. En una carta explica que el humo blanco y el polvo ocuparon todos los rincones de las salas del hospital. Mientras tapaba hemorragias, quitaba metralla de los pacientes, un joven se le acercó con un móvil y la foto de su hermano, quien buscaba desconsoladamente. Era imposible poder atender la masa de heridos que llegaba.
Pasaban las horas, pero parecían años. Los casos seguían llegando, muchos de ellos estaban críticos y en un momento dado, casi 4 horas después de que comenzara el bombardeo, llegaron unas 20 ambulancias a la vez. Había como 50 personas dentro y todas ellas ya habían fallecido. Hubo un joven que no puedo olvidar, había perdido ambas piernas y tenía un trozo de escombro incrustado en el abdomen. Casi puedo seguir oyendo los gritos de su hermano. Intentamos todo lo que pudimos para estabilizarlo, para controlar la hemorragia, para saturar, pero lo perdimos.
Urgencias, estaba completamente desbordado. Desesperada, Safa corría por los pasillos y salas, junto con el resto del personal del hospital, intentando tratar de hacer frente a los heridos de los bombardeos, pero los suministros no daban para más.
Empezaban a llegar cada vez más médicos. El sindicato de médicos había enviado una llamada de auxilio a todos los hospitales y los especialistas llegaban en oleadas, todos dispuestos a ayudar. Había un increíble sentido de la solidaridad, pero en urgencias los suministros se agotaban rápidamente, las camillas estaban llenas y llegaban demasiados pacientes en estado crítico o ya fallecidos. Lo que vimos ayer no fue solo una emergencia médica, fue el impacto directo de los ataques contra la población civil, contra las zonas residenciales, contra familias, niños y personas que en apenas unas horas antes estaban haciendo una vida normal.
Pese a sus esfuerzos, Safa y sus compañeros no dejan de mirar cómo la gente muere, cómo la muerte sigue estando presente en todo el Líbano, que sigue reclamando un mínimo de protección para sus civiles. Nos vamos hasta allí. Nos atiende desde Beirut Cristian Draconis, es coordinador logístico de Médicos Sin Fronteras en Líbano. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Eso pregunto yo. Lo primero, ¿dónde estás? Y hazme una foto de situación, Cristian.
Vale, pues nosotros nos encontramos en el distrito de Shuf, ya que el 2 de marzo, con el inicio de las hostilidades, nos tuvimos que reubicar hacia esta zona para poder justo desplegarnos y dar atención a todas las cientos de miles de personas que han sido desplazadas. La situación sigue siendo caótica desde aquel 2 de marzo y vaya, con lo que pasó ayer, estamos a expensas de ver las necesidades de la población, de los refugios que estamos atendiendo y siguiendo colaboración con el Ministerio de Salud.
Hablabas del 2 de marzo, parece que fue hace un siglo. Pero claro, lo de ayer parece que ha marcado un antes y un después dentro del caos y del desastre. ¿Cómo fue lo de ayer?
Como bien mencionabas, el 2 de marzo se siente que fue hace ya bastante tiempo y va poco más de un mes. Estuvimos por ahí viendo que desde ayer, el 2 de marzo, había ataques aéreos diarios, pero ayer fue una escalada que incluso mis mismos colegas de acá, el Estado Nacional, mencionan que jamás habían visto. Más de 100 ataques aéreos en un espacio de 20 minutos más o menos. Y pues vaya, son cosas que caen en este como panorama de este cese al fuego que, pues, nuevamente, y desde 2024, las Fuerzas Armadas de Israel están violando.
¿Cómo me podrías resumir en qué estado llegaban los pacientes, los heridos?
Como tal, nosotros en ninguno de nuestros hospitales hemos tenido nota. Sin embargo, con las colaboraciones que tenemos del Ministerio de Salud, pues sí ha llegado bastante gente. El sistema de salud, que de por sí estaba frágil con este flujo continuo de pacientes desde aquel 2 de marzo, pues ahora ayer, y tan solo hasta hace rato, el Ministerio de Salud confirmó que ya van más de 300 personas asesinadas y más de 1,000 personas heridas. Eso, claro, aunado allá los números desde hace un mes. Un caso particular que nos comentan nuestros colegas es que justo una familia en el poblado de Sur, en el sur de Líbano, pues llegaba a su casa con esta esperanza, esta idea de que el cese al fuego iba a tomar lugar, y pues fueron bombardeados y lamentablemente fueron asesinados.
Caramba. Oye, ¿tenéis insumos? ¿Tenéis suministros? ¿Tenéis capacidad de atender? ¿O también vosotros notáis la falta de abastecimiento?
Nosotros también notamos la falta de abastecimiento. La ventaja, y digo, también recalcar toda la labor que está haciendo la Defensa Civil, el Ministerio de Salud y el Gobierno, y la colaboración incluso con otras organizaciones no gubernamentales es muy buena. Hay una división, por así decirlo, como de sectores, ya sea del sector alimenticio, del sector salud, del sector de agua y saneamiento, del sector como de refugio, y estamos de esta manera intentando estirar la mejor manera posible todos los insumos que tenemos. Y vaya, aprovecho justo para decir que para todas las organizaciones y estas políticas económicas que tengan, pues que sean a lo mejor un poco más flexibles y llamar también, aprovechar a la población del mundo que se sumen a esta causa, que donen las organizaciones, pues porque sí estamos diversificando y dando atención a la población, a los cientos de miles desplazados.
Esta pregunta habría que hacérselo a los políticos, seguramente a los militares, a los líderes, pero esta misma tarde Netanyahu ha dicho que quiere negociar con el gobierno del Líbano para acabar de la mano, para acabar con Hezbollah. No te voy a meter en ningún compromiso, Cristian, pero ¿la gente tiene esperanza o la gente ya no puede más?
Pues mira, justo como Médicos Sin Fronteras no tenemos información y nuestra área de trabajo no va por ahí, pero sí aprovechar también el espacio para decir que la población civil, el sistema de salud, ya sea paramédicos, doctores, hospitales, son blancos que no están pero para nada admitidos. Vaya, son demasiadas bajas civiles ya, y pues detener las hostilidades con Médicos Sin Fronteras es lo que estamos llamando.
Pues ojalá. Cristian Traconis, coordinador logístico de Médicos Sin Fronteras en el Líbano. Gracias, suerte y cuídate, Cristian.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Adiós, adiós. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, estaba escuchando la crónica y la entrevista en el Líbano y me escribe mi amigo Fran. Fran es un guardia civil que era sargento la primera vez que yo estuve en el Líbano, de los cascos azules españoles, y recuerdo un viaje del sur hacia Beirut, hacia el norte, el briefing, la información, el análisis que este sargento de la Guardia Civil Española comandante de puesto aquí en España, en un pueblo. Ahí lo dejo. ¿Cómo analizaba, cómo explicaba la relación que tenía con los locales? ¿Cómo se implicaban los españoles con la población civil, desde el proyecto Don Quijote hasta el proyecto Sancho Panza, para enseñar español, para enseñar a cocinar, para colaborar con los misioneros? La implicación de España en toda esa tierra, me escribe y me dice, inevitable los recuerdos, madre mía, y el típico muñequito triste. Es terrible, qué pena, y de verdad, para mí, aquella experiencia con la Guardia Civil por el Líbano es de
sobre
película.
El terreno, ellos sí que es conocían efectivamente lo que estaba pasando y lo que sufrió, sufre y parece ser que seguirá sufriendo esa población, ¿no? Que está de alguna manera también secuestrada por Hezbollah y, bueno, por los proxies de Irán. Y que, bueno, ha demostrado en estas últimas horas que esta paz, esta tregua que habían firmado Irán y Estados Unidos, pues estaba cogida, pues como hacía mi abuela con los vestidos, ¿no? Con alfileres y casi con posibilidades de que se rompa en cualquier momento, ¿no? Porque efectivamente en esas primeras horas del acuerdo, Israel ha bombardeado Beirut, además uno de los ataques más furibundos, ¿no? Del régimen de Tel Aviv contra ese país, y ha demostrado que aquí estamos en manos de gente que no dice la verdad o que desde luego tiene muy poca fiabilidad, porque he escuchado al vicepresidente Vance decir que no se habían enterado bien, que él no dijo que estuviera Beirut dentro del acuerdo. El propio Trump ha dicho que esto era otra cosa, que los ataques contra el Líbano que no tenían nada que ver con este acuerdo. Irán dice que sí, Pakistán, que en teoría, no sabemos si Pakistán o China, pero vamos, Pakistán oficialmente es el intermediario, ¿no? El que está propiciando la paz, dice que sí estaba dentro de los acuerdos el dejar de bombardear el Líbano. El caso es que aquí lo importante es que Netanyahu ha tenido que plegarse, probablemente a una llamada del presidente norteamericano, que bastante tiene con haber llevado a su país y al mundo entero a una guerra para la que parece que no tiene autoridad, porque termina firmando una cosa con los ayatolás y su amigo, compañero, colaborador, el país que le ha llevado casi del ronzal a esta guerra, ha hecho justo lo contrario de lo que Trump había firmado o por lo menos había comprometido con Teherán.
Fíjate, escuchándote a ti, Ángel, sobre el comentario y la experiencia que tuviste con aquel Guardia Civil, me venía a la cabeza una declaración que lo escucha hoy a Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular, que ha dicho que, bueno, sí, sobre la retención de un soldado español en Líbano, que ha dicho algo así, dice, bueno, le han retenido algún tiempo, pero yo a veces he estado en un atasco de tráfico más tiempo, ¿no?
Y bueno, pensé, muy afortunada
no
está.
Es que no hace falta hacer oposiciones, no. Oposición a todo. Yo creo que cuando hay ejércitos y hay bandera española en cualquier misión fuera de nuestra tierra, creo que hay que respetarla.
Mira.
La ministra de Defensa que ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida.
Es que yo creo que mal desafortunada no, pues es innecesario. Y luego sí que debería de tener información, porque el primer partido de la oposición debería de estar informado de lo que sucede, porque tanto unos como otros, tanto gobierno como oposición, esté quien esté en las distintas elecciones, deben de hacer común, ya no en la política exterior, que lo deben de hacer, sino en las misiones de la bandera española, de los soldados españoles en el extranjero. Creo que normalmente se opera bien, creo que se hace bien, pero si precisamente hay algún error y hay que matizarlo y disimularlo, es precisamente en este tipo de trabajo. Es innecesario hacer oposición de todo. Y sobre los problemas que tenemos en Europa, domésticos, en España, en Francia, Alemania, en Estados Unidos, repercute que Líbano es uno de los países que no tienen solución, porque ahí sí que debería de la comunidad internacional decirle...
Bueno, de hecho, por eso estábamos allí con Naciones Unidas, etcétera.
Pero no se termina de controlar a Hezbollah, que sigue estando ahí, y no se termina de controlar a Israel, que esta guerra de Irán parece diseñada para decir, bueno, en Irán voy a hacer ruido mientras que Trump esté conmigo y luego voy a hacer con el sur del Líbano algo parecido a lo que hice en Gaza, afortunadamente, y ahora voy a defender al presidente de Estados Unidos, afortunadamente, dentro de la locura que llevamos ya varias semanas, yo creo que la presión de Estados Unidos ha hecho que Israel se dé el paso para poder negociar pues unas negociaciones, un intento de proceso de paz en Líbano, justo la tarde en la que se han vuelto a producir en numerosos ataques, en las que han vuelto a avisar de que la gente saliera de determinadas zonas de Beirut y en la que han aprovechado la tarde para ser muy, muy groseros con los bombardeos. Pero al menos en esto Estados Unidos le ha dicho a Israel que tiene que parar, o que al menos lo intente. Y todo esto tiene que ver con la decisión que ha tomado Trump, que espero que sea definitiva, más allá de sus especulaciones públicas, de que tiene que salir de Irán y terminar el lío donde se ha metido.
Netanyahu, lo acabas de apuntar, ordena contactos con Líbano. Mañana Estados Unidos e Irán se sientan a negociar en Pakistán. Bien, es cierto que todo pinta que China quien manda. Nekane.
Veremos. El primer ministro israelí mueve ficha, aunque asegura que esto no significa que haya un alto el fuego contra Hezbollah. De hecho, acaba de anunciar nuevos ataques que se suman al de ayer, que deja ya más de 300 muertos. Y mientras tanto, mañana es un día importante para saber si hay opciones de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Delegaciones de ambos países se han citado en Islamabad con la mediación de Pakistán, aunque llegan con las posturas muy distanciadas, sobre todo el estrecho de Hormuz o el programa nuclear iraní.
En todo esto, a mí hay algo que siempre me llama la atención y que humanamente dices, ¿cómo es posible? O sea, ayer, no sé a qué horas, pero ayer, en un cuarto de hora, 20 minutos, caen cientos de bombas. Y al día siguiente, 24 horas después, dices, señores, vamos a sentarnos a negociar. Y tú, que has recibido los cientos de bombas, vas, te sientas con el que te las ha tirado y al revés.
Sí, sí.
Joder.
Es que fíjate yo, escuchando ahora a Antonio, me acordaba que el Líbano era conocido como la Suiza de Oriente Medio, recordado.
Una
delicia.
Allí, mira, tú estás allí, yo he estado varias veces, pero tú te recorres el litoral y la playa es igual que nuestro Mediterráneo, solo que en la otra orilla. Es el Mediterráneo mirando hacia el oeste.
Sí.
Nuestro Mediterráneo mira hacia el amanecer. Bueno, pues exactamente igual, solo que ahora está destrozado. Los rascacielos de Beirut. Los rascacielos son campos de refugiados verticales. Es muy impresionante, porque tú no has visto una ciudad como la zona de Azca, no te exagero, en el centro de Madrid, o la zona de Pedralbes en Barcelona. Esas torres de 20 y 30 pisos llenas de refugiados dentro, refugiados sirios y del propio Líbano. O sea, era de ser Suiza a ser un país africano atacado por lo peor.
Claro. Está pagando, desgraciadamente, su situación geográfica, ¿no? Y también el estar en manos de las milicias de Hezbollah, que hay que reconocer que son terroristas, que son, unos militantes que lo que quieren es acabar con Israel. Y todo eso el Líbano ha tenido que pagar, precisamente con la vida de sus civiles, esa situación. Yo cuando veo a Netanyahu y veo a Trump, digo 2-0, porque Netanyahu ha conseguido levantar el avispero que había en torno a Israel y lo ha convertido desde luego en un auténtico caos después de esta guerra, que tiene una tregua por el momento de 15 días, y ha conseguido que el Líbano vuelva a estar en la agenda internacional y que él, Netanyahu, lo que quiere es tener una zona de seguridad y cada vez ir ampliándola más, y en eso está. Mientras Trump no ha conseguido absolutamente nada, ni ha conseguido derribar ese régimen, ni desde luego acabar con una capacidad nuclear que ya no tenía Israel, porque Irán, porque se reconoció por el régimen que eso había acabado en el verano, y no ha acabado tampoco con el problema del estrecho de Hormuz, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo insisto, Netanyahu va ganando esta guerra, y Trump, y con Trump, desde luego Occidente y el mundo entero, la ha perdido.
Te doy paso, Antonio, pero en la línea que comentaba Maite, yo recuerdo en noviembre, parezco el abuelito aquí contando historias, pero es que me salen así, macho, lo siento. Yo recuerdo en noviembre, diciembre, cuando estuvimos en Jerusalén, cuando fuimos a la Franja de Gaza, con el cardenal Pizzaballa, cómo me hablaba, me estoy poniendo en el mismo lado a Hamas y a Hezbollah, porque en el fondo son lo mismo. Él me hablaba, el problema de esta tierra es que gobiernan los extremos.
Claro.
Y él decía, por parte de Israel, peor que Netanyahu, gobiernan los más ortodoxos y los colonos, y por el otro lado, no son los palestinos, en este caso los libaneses, son Hezbollah o Hamas. Claro. Es que... ¿Cómo lo vamos a arreglar así? Decía el hombre, hacen falta cambiar los líderes de los dos.
Es que en Israel el panorama político es que Netanyahu es...
Que ya se nos ha olvidado.
Casi centro respecto al volumen de los partidos políticos. Es decir, la noticia del alto el fuego en Irán ha sido muy mal recibida por casi todos los partidos políticos en Israel. Y es posible, las encuestas ya apuntan a que va a perder las elecciones y no va a poder gobernar, pero no porque vuelvan los laboristas que están prácticamente desaparecidos o un partido de centro, no, porque a la derecha de Netanyahu hay muchos partidos que tienen fuerza como para poder ganar las elecciones y para gobernar. ¿Cuál es la diferencia en esta guerra respecto a quién la gana y quién la pierde? Militarmente la ha perdido Irán. Pero Irán es el único país de los tres que no tiene opinión pública. De tal manera que dices, bueno, somos 90 millones, me vas a bombardear y vas a matar a 90. Si estos días el régimen dictatorial de Irán ha matado a más represaliados políticos que como nunca hacía, como hacía tiempo que no lo hacía.
Ahorcados.
Con lo cual, a la opinión pública dices, si me da igual los que mates, si yo lo que mantengo es mi régimen. Israel es cierto que estaba a favor de la guerra de Irán. Ahora la opinión pública está dudosa, sobre todo porque Netanyahu sí que cometió el error de decir que iba a haber un cambio de sistema y de gobierno en Irán, que no se ha producido y no creo que se produzca. Y el que más difícil lo tiene es Trump, que es el que tiene el mayor ejército para, como él decía, acabar con una civilización, pero que tiene una opinión pública que le dice, pero tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Y esa es la debilidad de Trump. ¿Netanyahu ha aprovechado lo del Líbano? Sí, pero yo insistía en la idea de antes. Afortunadamente Trump le ha dicho, para que yo me siente en Pakistán y esto lleve a algún sitio y yo me tengo que ir de Irán, y no puedo hacer que Irán cobre, como están insinuando, por pasar por Hormuz, tú te tienes que estar quieto en Líbano. Y yo creo que en la situación que estamos, lo único casi definitivo que tenemos es que Trump quiere salir de esta guerra. A sus formas, en sus mentiras, en sus exageraciones, en sus cosas, pero necesita salir de esta guerra.
Pero fíjate, no pasemos por alto que estamos hablando de líderes internacionales y en principio el que lo encabeza es el jefe de la primera potencia mundial y por tanto comandante en jefe del primer ejército del mundo, que dice una cosa, luego su contraria, que le desmiente su vicepresidente, que el propio país que está pergeñando un poco el acuerdo dice que ha escuchado y que se ha firmado lo contrario, que aparece Netanyahu, que es el compañero de Trump, diciendo que a él no le compete nada de lo que ha firmado el presidente norteamericano porque lo del Líbano es otra historia. Quiero decir que en estas manos estamos. Es que nos estamos acostumbrando precisamente a vivir en el caos y en el orden internacional en el que teníamos antes. Nuestros líderes tenían cierta credibilidad y cuando se firmaba un acuerdo podía haber matices y alguna cláusula y además se podía incluso negociar sobre lo ya negociado. Pero aquí estamos hablando de presidentes, de vicepresidentes, de jefes de Estado, de jefes de gobierno que dicen justo lo contrario entre ellos cuando han tenido, han estado sentados a la mesa y han en teoría llegado a un acuerdo que es muy importante para el mundo, porque es parar una guerra que está, desde luego, desangrando a varios países, pero también desde el punto de vista del orden internacional y del comercio y de la economía mundial, es absolutamente letal. Bueno, pues insisto, es como si fuera un patio de colegio, donde uno dice, no, si yo no te he dicho esto, no, espérate, que venga la profe y diga lo que realmente te he dicho. Me parece absolutamente inquietante esta situación, a la que parece que nos hemos acostumbrado.
Yo hoy hablaba con una persona, una mujer iraní, que lleva muchos años en España, que salió del país porque se divorció y eso era inadmisible allí, tuvo que salir, se dejó a una hija allí, bueno, una historia complicada y tan... La información que ella manejaba sobre todo era una sensación de decir, es que esto, las familias, la gente normal, los anónimos, lo están sufriendo y no está sirviendo para nada. Y decía, y si había alguna esperanza, poca, de que
cayera
la revolución, de que cayera, ahora eso se ha diluido. Porque tú al final lo que has hecho es dar argumentos al régimen para hacer lo que quiera, a nivel interno, sin que se sepa, la gente está asustada, claro, la gente no tiene fuerza para... Trump dijo el otro día que habían intentado armar a la oposición, pero la oposición democrática, no, eso es no un existe. Camino absurdo. Pero lo que han hecho es que si había alguna brecha abierta, la han cerrado. Y ahora el régimen internamente está más fuerte y más dictatorial que hace 15 días.
En fin, una última pincelada referido a la clave internacional también. Trump insiste en que quiere salir de la OTAN.
Fue uno de los temas que habló anoche con el secretario general de la alianza, con Mark Rutte, según confirma la Casa Blanca. Y esta mañana Trump ha vuelto a cargar contra los aliados porque considera que no están ayudando y que tampoco lo van a hacer. Desde Washington se habla ya incluso de represalias contra países como España o Alemania. Y cuando acabe la guerra, Estados Unidos podría cerrar alguna de sus bases.
Alguna de sus bases aquí, por ejemplo. Pero, ojo, lleva un año, ¿eh?
Trump.
Sí, sí, es que yo cuando veo estas cosas digo, lleva un año
que lleva
ahí,
un lustro, ¿eh?
¿Verdad?
Vamos a ver, es que detrás de este debate es a que ha venido la OTAN al mundo. La OTAN vino a hacer un muro de contención frente a la antigua URSS. Y la OTAN era Estados Unidos, y el que mandaba era Estados Unidos, quien se pagaba, gastaba el dinero era Estados Unidos, y le servía, era un arma para Estados Unidos. Igual que cuando se dice, no, la ONU, el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Seguridad mandan Estados Unidos, la URSS antes, Rusia ahora, porque tienen derecho a veto. Tú puedes decir lo que quieras, tú puedes ser de Mozambique y decir, yo, da igual. Quien toma las decisiones son Estados Unidos y Rusia ahora, que son los que tienen derecho a voto. La OTAN es un instrumento de Estados Unidos. Hasta ahora se había convivido porque los presidentes de Estados Unidos eran más o menos razonables. Llega Trump y dice, oye, yo quiero hacer una guerra, entonces me tenéis que apoyar. El primero fue, o de los primeros, Pedro Sánchez. Aquí recibió críticas, sí, no, pero claro, luego fue Francia, luego fue Alemania, fue Reino Unido y dijo, pero es que la OTAN no es esto. La OTAN es un elemento defensivo y de cooperación entre países, pero no nos dedicamos a inventar guerras y atacar a nadie. Y Trump, que esto no lo tiene claro, y que es bravucón, como apuntabas tú, o sea, Trump es un feriante, por no llamarle un fantasma, que su única preocupación es ganar él personalmente, porque es muy egocéntrico, eso ya está más que escrito. Con lo cual, ¿que Estados Unidos se va de la OTAN? Pues no lo sé.
Vamos, a mí lo que me cuenta
la OTAN
es
será otra cosa, porque es que la OTAN es Estados Unidos.
Técnicamente imposible. Y
que
es
se va
que no
de
se
España,
puede hacer eso mañana.
Pues afectará a las 20.000 personas que tienen supermercados.
Cuidado, que el problema si se va a España es a dónde se va.
No, ya, pero digo.
Y esa es otra derivada.
¿Y qué nos afecta a nosotros?
No, perdonad muchísimo. No es que se vaya de aquí y se va a Alemania o Italia. No. Si se va de aquí y se va a Marruecos, cuidado con la siguiente derivada. Y dentro de 15 años, Ceuta y Melilla. Ojo.
Dentro de 15 años Trump ya no estará, ya no será
ya,
presidente del gobierno
ya.
Y eso es.
Ojo, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de futuribles. Pero el problema no es que se vayan, el problema es dónde.
En cualquier caso, si me permites la broma, imagínate el señor de izquierdas de toda la vida en contra de la OTAN, manifestaciones, discutió con la familia, el referéndum de la OTAN, si el referéndum. Después de toda esta guerra de 40 años, vaya el que se va a estrar y quita las bases de España por decisión del presidente de Estados Unidos. Esa no la habías visto venir.
No, eso es verdad.
Es que la gran pregunta es si la OTAN no está muerta ya.
No.
Bueno, no está muerta, pero yo creo que está herida de muerte.
Ah, bueno.
Porque Estados Unidos es muy importante. Y es verdad que la legislación norteamericana no permite que se salga el país sin el acuerdo con una mayoría absolutísima de Congreso y Senado. Pero tú puedes ir dinamitando la OTAN, efectivamente retirando las bases, no colaborando con la OTAN, por ejemplo, en Ucrania, que esa es otra derivada importante que nos interesa mucho a los europeos, porque ahí se está defendiendo nuestros valores y nuestra civilización.
A lo mejor sirve para que espabilemos de una puñetera vez.
Yo no lo sé, pero yo creo que Trump, cuando habla de acabar con la OTAN, no es salirse de la OTAN, es que efectivamente esa cooperación, esa alianza que, como bien decía Antonio, se formó para frenar a la antigua Unión Soviética, es que la antigua Unión Soviética tiene al frente al señor Putin, que es más amigo de Trump que los propios líderes europeos que conforman la OTAN. Por lo tanto, cuidado, Mark Rutte, que se, efectivamente, como decía antes Nekane, se ha entrevistado con él, lo ha hecho a puerta cerrada. Ni siquiera se ha emitido esas imágenes porque seguramente íbamos a asistir pues a una humillación como la de Zelensky. Le ha dicho a Marrute, y Marrute lo ha corroborado, que hay países que se están portando mal con Estados Unidos, además con el estrecho de Hormuz, ha puesto ese ejemplo, que ahí no han ido a defenderlo, y que a esos países los va a castigar. Y el propio Rutte ha traducido esas palabras diciendo, bueno, es que tiene razón el presidente, es que hay países de la OTAN que no están ayudando, hay otros que sí, pero hay países de la OTAN
que no. Si
el propio secretario general de la OTAN,
pero es que ese hombre no sabe lo que es la OTAN. ¿Cómo que vamos a ayudar a Estados Unidos? ¿Cómo se puede ayudar a Estados Unidos?
Es el secretario general de la OTAN.
Lo que es el pelota del año.
Bueno, todo lo que quieras.
Y lo que deberías de plantearle a Trump, tener las narices de plantearle.
Pero no lo hace, Antonio.
Mírate lo que es la OTAN.
De la OTAN.
Claro, pero este debate, que realmente es interesante, a mí sí que me gustaría dejarlo claro, porque en mi opinión es absolutamente imposible que Estados Unidos abandone la OTAN.
¿Abandonarlo no?
Eso te dicen los militares.
Es imposible. Pero es imposible. Por lo
pero
que
dinamitarlo
Maite,
desde
porque
dentro.
Necesita una mayoría política que tampoco tiene. Que puedes.
Y yo creo que para cuando quiera hacerlo tampoco va a estar.
No, o sea, lo digo de cara a la gente que
habrá que cruzar
escuchando
los dedos entonces, solamente ver, para que salga.
Este debate es interesante y es divertido, pero de cara a la gente que nos está escuchando, no, en mi opinión.
De divertido.
Estados Unidos. No, hombre, pues es apasionante porque es un. En mi opinión, Estados Unidos no va a salirse de la OTAN.
Dejadme dos minutos, que ahora vengo. Mira esa señora cómo está ahí esperando, la pobre.
Es que esto sí que no os lo vais a creer, no lo de la OTAN. No, esto no os lo vais a creer, porque ¿sabías que con el seguro, nuevo seguro de hogar de Línea Directa, pones tu casa en modo fácil? Mira, fácil de entender qué cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio. Y además, fácil porque quedas satisfecho. Y además, si te cambias, te mejoran el precio. Venga, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Pues el valor de ser directo, claro.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Todo el mundo sabe que cuando juegas a la 11, ayudas a miles de personas con discapacidad gracias a nuestra labor social. Y además, puedes ganar muchos premios.
Y es que en 2025, la 11 ha repartido más de 1.639 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
1.639. Esos son muchos millones y muchos ganadores.
Porque con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión. Empieza la frase diciendo, en mi opinión.
Oh, este bueno, ha sido más directo. Tío, esto es que, mi opinión.
O sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, las imprudencias en el fútbol de ahora.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Thank you.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Os acordáis de esta serie?
Yo no.
Juzgado de guardia. Aquel Bull que era como el segurata, un tío grande de 2 metros, calvo, que era como el segurata del juicio.
Pero era americana la serie.
Sí, claro.
Yo es que me viene a la cabeza la que hacía Juan Luis Galear turno de noche era.
Sí, no, pero esa era otra.
Sí, esa era.
Hoy ha finalizado la tercera jornada del juicio del caso Mascarillas. Digamos que acabamos por esta primera semana. El lunes, más.
Eso es, y si los dos primeros días estuvieron centrados sobre todo en las contrataciones en empresas públicas de Jessica Rodríguez y Claudia Montes, hoy el foco ha estado en las bolsas con dinero, con muchísimo dinero, que la empresaria Carmen Pano dice que llevó a Ferraz por orden de Aldama, o el 500.000 euros que Aldama y Coldo habrían recogido en casa de Pepe Hidalgo, el dueño de Europa, según la hija de Carmen Pano. Pero Antonio nos proponía en su avance que hiciéramos un resumen de las mejores, de los mejores momentos de esta primera semana de juicio. ¿Y tus deseos son órdenes?
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo. Él se sentía culpable porque él me hizo cambiar mi estilo de vida cuando yo era feliz. No cumplió las promesas que él me había hecho. Él se sintió como en deuda y entonces pues por eso me dejó en el piso. Por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal.
Hay una transferencia de fondos de 600 euros.
Mi gato se rompió la pierna y él me dijo que él quería ayudarme para poder operar al gato.
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?
No, soy dentista y estoy colegiada.
Él sabía que yo, como madre soltera, estaba sin trabajo. Como cualquier amigo le cuentas tu situación, ¿no? En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Yo le comento a José Luis lo que me está pasando, que estoy cara a la pared, sin tener ordenador y sin poder hacer nada.
Cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo?
En horario de trabajo y eran todos referente a los trenes. Me quería saber todo lo que referente a los trenes.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricio?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Ella me dice, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero.
Y llevo 45.000 cada vez.
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, y me dijo, y se lo doy.
¿Quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Aldama.
Elegid uno. El del... Es que...
El gato.
El de la pierna del gato. Ojo, el gato... La pierna del gato. Este dentista no es veterinaria, menos mal, porque habla del gato que tiene piernas, no patas. Tiene piernas. Vamos a ver. La más lista de la esta de odontología, no, tampoco parece, ¿eh?
Bueno, creo que se lo terminó sacar con 30 años, o sea que se tomó tiempo.
No, las imágenes de cuando coge el título y tal... Son, pues vamos, de hecho, la sacó aquí un colega de esta redacción, no voy a decir el nombre por si se molesta, pero la sacó un colega de esta redacción y son apasionantes. ¿No las llegaste a ver?
No las llegaste a ver.
Es apasionante porque recoge, le ponen así el título, el birrete, lo que sea eso, y mira así hacia el fondo como agradeciendo, y es que arriba estaba sentado el ministro.
El ministro.
Claro. Su pareja.
Y no solo eso.
Pareja, o su tío.
No, su Paganini, no te jodas.
Sus...
No, ya está bien.
Pero fíjate... Que no solamente lo que hemos oído, que sí, o sea, pensemos lo que acabamos de escuchar, que es increíble.
Se nos ha puesto pero la canción además, del gato, mira.
Del gato, pero es que es el personaje clave. Si ese gato hablara, sería, vamos...
Lo que une un gato,
Testigo protegido. Pero fijaros en los... A mí me ha llamado mucho la atención viendo las imágenes, los gestos de Coldo, el primer día tapándose la cabeza, luego cuando habla uno, como si el juez fuese a tener en cuenta que cuando está alguien declarando, según la cara que pone el acusado, va a decir el juez, bueno, pues está diciendo verdad, está diciendo... Yo creo que ha sido un espectáculo. Más allá de lo que la justicia diga, que yo creo que tiene argumentos para decir bastante, ya queda claro con lo que ha dicho todo el mundo en estos 3 días que ha pasado por ahí, de que estos eran una banda. Es que en el informe inicial del fiscal dice, deja claro que ellos ya iban con la intención de, que es para mí lo decisivo. A partir de ahí, pues, ¿qué hacen? ¿Cómo opera esta gente? Pillar en todo lo que puedas. Ese era el lema de su empresa. Es decir, tú, lo que salga, que salieron las mascarillas, que es lo que se está juzgando ahora, pues pillamos de mascarillas. Que sale un contrato, pillamos. Es decir, pillamos, estamos organizados para coger un trocito de cada contrato que podamos. Y así funcionaban. Luego, claro, ya el tema Ábalos, el tema Coldo, el tema de la prostitución, que era dentista, el tema de la que se iba a leer, que eso es buenísimo. Te vas a, dices,
a saber todo lo, o sea, de los trenes.
¿Cómo una persona, Claudia, puede, ante sede judicial, decir, no, yo iba a trabajar, pero me iba a leer a la biblioteca? Me imagino que iba la historia del ferrocarril español, se leería. Dice, pero, o sea,
yo me imagino a los ingenieros de...
Libros relacionados con los trenes, pero como una persona...
No, y, aunque, y la expresión es para saber todo lo de los trenes. Claro,
pero si realmente has hecho eso, si fuese verdad, ¿no lo dices? Le dices, no, yo me leía informes. Yo qué sé, pero...
Vamos a ver, es que hay que rascar un poquito en la gente.
El nivel.
Desde cariño.
Exacto. Aquí lo importante es saber si toda esta gente que hizo todo eso, precisamente a los pocos meses de ganar la moción de censura, toda esta cuadrilla que habían acompañado a Sánchez en el Peugeot, en las segundas primarias, cuando accede de nuevo a la Secretaría General del Partido Socialista, eran así o se comportaban como si fueran diplomáticos versallescos, porque me cuesta pensar que todo este perfil que luego han demostrado tener no se conociera antes, no lo conociera Pedro Sánchez. Es verdad que se tuvo que quedar con la Serie B después de su segundo asalto al Partido Socialista.
Te interrumpo, pero me la he dejado votando. Y es que lo tenemos a mano.
Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Ahí. Unos gobernantes decentes para poder llegar a acuerdos en la solución de los problemas de los ciudadanos. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. Nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial.
No accesorio.
Porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Necesitamos unos gobernantes decentes e instituciones fuertes y creíbles.
Esto es el 1 de junio de 2018.
Es acojonante.
Un mes y medio después le presentan al Lama, al señor Ábalos,
y a Coldo.
Y a partir de entonces, efectivamente, empieza la máquina de fabricar billetes, de fabricar catálogos de señoras, señoritas y sobrinas. Luego llega la pandemia y es cuando...
Perdona, azafatas de imagen.
Sí, eso es el eufemismo más impresionante que yo he escuchado nunca. Es que luego empiezan a robar también en época de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, porque cuando buscábamos mascarillas en las farmacias que nos querían cobrar un montón de dinero para llevárselo a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que estábamos con el miedo metido en el cuerpo. Cuando todo eso pasaba, 53 millones... de dinero público fueron a la empresa de Aldama sin ningún tipo de control para que Aldama, y esto se va a probar en este juicio, parece ser que le devolviera en forma de comisiones a toda esta banda ese dinero.
Ojo, comisiones y en gastos.
En especies, claro, en todo, claro.
Porque el piso de Plaza España, el chalet de Cádiz, los sobres que subía el otro.
Hoy, y termino con esto, Antonio, muy rápidamente, Carmen Pano me parece interesante lo que ha contado, porque nos quedamos un poco, como dices, Sánchez, en el salseo, ¿no? Nos dijo a los periodistas que nos gusta mucho el salseo. Esto es parte del salseo, que no es mucho salseo, porque hay dinero público, hay contrataciones en empresas y tal. Pero lo de Carmen Pano hoy es muy importante. Si la habéis visto, su abogado es Javier Gómez Bermúdez. No olvidemos este detalle, para que lo recuerden nuestros oyentes, que seguro que lo recordarán. Es el juez del caso 11M. Es una persona que ha dejado la magistratura y bueno, se ha reconducido hacia la abogacía. Es una persona que la está asesorando legalmente, que le ha dicho claramente a Carmen Pano que no puede mentir porque es una testigo y, por tanto, se expone a que pueda ser, a que pueda cometer un delito de falso testimonio. Y lo que ha contado hoy, lo de los 90.000 euros, lo que ha contado su hija también sobre el dinero de hidrocarburos, atención, que yo creo que esto es lo importante de este juicio.
Y llevo 45.000 cada vez.
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor Díaz Lama.
La pregunta es a quién se lo entregó. ¿Quién salió del ascensor?
Pues a un propio.
Pero esa es la gran diferencia. Bueno. Es decir, lo que aquí, de momento, no se ha demostrado, aunque se puede insinuar o se puede pensar, es si ese dinero, esos 45.000 euros que, como apuntaba Maite, yo creo que 90.000 en total, no hay duda ya de que entraron por la puerta de la sede principal del PSOE en la calle Ferraz en Madrid, si fueron a los bolsillos de Ábalos, de Coldo, de Cerdán y de La Trama, o si fueron para financiar.
Bueno, eso es otra derivada.
Partido. Claro, esa es la derivada.
Pero una cosa. Todos hemos ido a la sede del PSOE en Madrid, como hemos entrado en ministerios y en mil sitios. Tú llegas, das tu DNI, claro, o le dices, me están esperando, tengo tal cita, soy periodista, etcétera, y pasas por un control. Por un control que es un arco tipo aeropuerto, y metes tu teléfono en una bandejita y tu bolsa, el macuto, o el equipo técnico, la grabadora, en un túnelcito de estos. O sea, tú entras allí, dices, soy Joseba García, o soy Carmen Pano, me espera en la segunda, con una bolsa con billetes, y el de la puerta te deja entrar como si nada, y el segurata también, ¿por qué?
A no ser que
porque estaba
orden,
normalizado, claro, que subieras con bolsa con pasta arriba. No sé si para el jefe o para quién. Yo no me meto en lo de la financiación, que eso va por otro lado y lo veremos en la Audiencia Nacional. Pero que era normal, que estaba autorizado y que todos subían, que esa gente llevaba pasta y que el otro genio, por cierto, el Joseba, sacaba pasta, el del, y subí y me daban dinero. Así con encima con el pitito, metarán.
Para su hermano y para su excuñada, que esto es lo más divertido,
Patricia,
de todo. Para Patricia.
Tú dime algo de la familia que me conozco.
Te lo sabes, sí. El árbol genealógico lo tienes interiorizado.
Lo que está claro es que cuando la señora Pano llega a la sede del PSOE, claro, el jefe es el secretario de organización, que es al que están juzgando ahora mismo. Con lo cual,
¿a quién iba?
No sé si le decían, VIP, pasa por aquí. No sé si decían, va a venir esta señora, no le preguntéis que pase. No sé cómo lo hacían, pero evidentemente es que el jefe del partido en esos momentos, por el 2 de Pedro Sánchez, era Ábalos. Y luego, sobre todo lo que antes cuando ponía...
Luego tenía una compañera de despacho que se llama María Jesús Montero, que igual no se enteraba tampoco de lo que pasaba en el despacho de al lado.
Era muy amiga,
vicesecretaria del Partido Socialista Obrero
Español.
Tú eres
un tío decente, que le decía el de Valladolid.
Claro, ¿sabes? Es que todo pasa. Eso es muy sospechoso.
Bueno, pero es sospechoso, pero es igual que cuando estos días han salido mensajes de gobiernos, de ministros, apoyando a Ábalos. Hay que ser tonto, si realmente sabes que Ábalos está en ese tema, apoyarlo. Y si tú estás, no le mandas ese mensaje.
Bueno, o tonto, o era el secretario de organización. Y más vale que nos llevemos bien, porque la lista de mi circunscripción, de mi provincia, claro, y de los míos en tal área depende de ti.
Bien, pero eso no es
luego,
un delito.
Bueno,
bien,
no es un delito, es un vómito.
No es un delito. Tú no le puedes hacer la pelota al secretario de organización de tu partido.
¿Qué es lo que hicieron?
Para que te vaya bien. Pero eso
¿qué
no,
es lo que
pero
hicieron?
Eso no lo convierte en delito. Yo creo que en este caso...
Es asqueroso.
Hay tanta cosa demostrada, tanta palabra interesante escuchada, tanta imagen, que no hace falta especular. Estamos hablando del secretario de organización del PSOE, ex secretario, y estamos hablando del ministro de Obras Públicas, y estamos hablando del que fue la mano derecha del presidente del gobierno. Sí, y ese es el desgaste político. Y no es que creo que es un caso que es innecesario decir, y a lo mejor...
Llevamos tres días.
Claro, no.
Llevamos tres días.
Y ojo,
no,
y hay cosas,
que más allá de la fiesta,
pero en hidrocarburos no hay, pero en hidrocarburos no está nadie de estos implicados.
Bueno, vamos a ver.
Está Lama, está precisamente Carmen Pano, la señora que ha declarado hoy, pero eso es otra parte, porque eso está cogido por un tema de IVA.
Ilegal en la Audiencia Nacional.
Y la financiación, pero en el tema de financiación ilegal del PSOE, en estos momentos no hay caso. O sea, no se ha abierto una investigación, digamos.
Está
en la Audiencia Nacional la petición de información para ver si hay caso. No se ha abierto caso que se diga, se investiga esto por posible financiación.
Hay una apertura de diligencias para ver si se abre una investigación, pero desde luego no es que haya materia probatoria todavía, pero hay indicios importantes de que se
podría sustanciar
en una investigación.
Creo sinceramente que si el PSOE se ha financiado irregularmente, que yo no digo ni que sí ni que no, no ha sido con bolsas de dinero en fajos que ha llevado Carmen Pano a la sede del partido.
O además de.
Veremos.
Se hace de otra forma.
Imagen de la tarde, Gabriel Rufián con Irene Montero, Chupipandi, acto conjunto en Barcelona.
El portavoz de Esquerra y la eurodiputada de Podemos han hablado sobre el futuro de la izquierda en nuestro país y ambos han coincidido en que es necesario frenar a la ultraderecha en las próximas elecciones.
Yo también creo que políticamente tenemos un reto que es el mismo, porque yo creo que no hay otra forma de parar a la derecha. Creo que la condición fundamental para frenar a la derecha es no renunciar a nuestro derecho a soñar con otra sociedad posible.
No faltar al votante de Vox y de Alianza Catalana. No todos son unos fachas. Es simplemente gente que le han convencido de que el culpable de su precariedad es alguien más débil que él. El problema no son los fascistas, el problema son los neutrales.
En el acto, caras conocidas como Jone Belarra, Joan Tardà, la ausencia de Junqueras, y durante el debate Rufián ha propuesto un nuevo encuentro para reflexionar en el que esté Mónica Oltra.
No hacemos más que mejorar. ¿Os imagináis a Rufián haciendo un mitin, yo qué sé, en Ávila, en Granada, ahora ya en plan españolazo?
En Algeciras. Ser, yo sí le veo allí, ¿eh?
Va a ser un
sí,
espectáculo. Sí.
Convocando allí a todo el pueblo
va
de Algeciras.
Va a ser un espectáculo.
Y diciéndole que es el primer español y
un
que
Pablo
va a
Iglesias, luchar. Como todo el mundo sabe, es un tío que ha tenido mucho éxito en sus
sí,
años.
Sí,
cuando
sí,
se
cuando,
ha presentado de candidato en Madrid, por ejemplo.
Claro, cuando escuchas a Irene Montero decir que es que no va a renunciar a soñar, yo pregunto, pero ¿soñar? Primero soñar, nos dijeron que iban a alcanzar el cielo y han terminado alcanzando el cielo de Galapagar o de un escaño como eurodiputada en Bruselas, o sea, ahí sí que ya han llegado al cielo, pero al cielo personal y económico. Claro, yo no sé, la gente de izquierda que les escuche y que se creyeron todo este mensaje, digo en este caso de Podemos, porque el caso de Rufián es diferente. Yo creo que aquí Rufián tiene un problema interno importante y es que
Rufián se está buscando las habichuelas.
Exacto, tiene aquí a Oriol Junqueras, que no es precisamente su mayor devoto, y ha pensado que tiene él un perfil incluso nacional de España, porque claro, para ellos nacional era Cataluña, ahora ya tiene un perfil nacional y se ve sumándose a Irene Montero, pero también te digo que si ve peligrar el escaño y ve que de esta manera él no va a tener ningún tipo de proyección pública, se quedará en Esquerra, porque creo, según cuenta gente que conoce bien a Junqueras está enfadado con él, pero no le ha negado que pueda volver a ser el primero, el que encabece la lista de Esquerra Republicana en las elecciones generales aquí en Cataluña. Por tanto, esto se trata de egos. Y el ego hoy de Rufián está por considerar que tiene una proyección en España y que puede utilizarse su proyección para ganar votos. Si no lo ve claro, terminará agachando las orejas y yéndose a Esquerra.
Pero no es el que dijo que dejaba el escaño en el Congreso.
Bueno, pero eso es en otra glaciación.
A ver, yo de verdad creo que no es un tema de ego. Rufián lo tendría más fácil si se estuviese quietecito para repetir.
No.
Sí. Para repetir con Esquerra.
Alguien le ha dicho que tiene capacidad para convocar a una izquierda que no sea soberanista, que sea una izquierda, pues eso es lo que repiten continuamente, antifascista.
Yo creo que se cree lo que está haciendo. Otra cosa es que para mí lo que está haciendo, yo esta tarde está escuchando un buen rato el acto.
¿Ha sido tú?
He sido yo. Ha habido momentos realmente increíbles, como cuando han comparado a Irene Montero con la pasionaria o a Rufián con Robespierre.
Rufián con Robespierre.
Sí. Ha habido momentos en los que habla Irene Montero y, bueno, han llegado a decir, por ejemplo, que hacía 10 años que no se convocaba una huelga general en España, como si ya no hubiese estado en el gobierno. Habla con una distancia que es increíble. Y luego, el discurso general está viejo, y os voy a decir por qué. Cuando Podemos irrumpe en la política española y habla de aquello de la casta, hace un mensaje que es fresco por novedoso. Hablan de una manera muy llana, han hablado, me voy a decir marcas, porque les voy a defender, han hablado de Mercadona y de Juan Roig, de Iberdrola, todo el rollo de siempre, ¿no? Entonces yo les estaba escuchando y digo, es que la gente está en otra onda ya, es que este discurso ya no sirve, entre otras cosas.
Porque se lo han cargado ellos mismos.
Porque no os lo creéis ni vosotros, porque vuestra trayectoria ha sido, habéis llegado al gobierno y habéis desaprovechado la oportunidad de hacer todo esto, ¿qué? Y cuando, perdón, porque es una, no se debe hacer publicidad, pero cuando tú hablas de Mercadona, yo conozco a gente, yo es que creo que ellos no conocen a nadie que trabaje en Mercadona, yo sí. Tengo amigas y amigos que trabajan en
Mercadona. Sí, seguro que compran en Mercadona.
Y están contentos. Entonces dices, tú te pones a hablar en boca de los trabajadores
Ojalá
de Mercadona.
Ojalá hubiera muchas empresas, claro, en España.
Que,
vamos.
Que, que no conoces. Entonces, claro, ese mensaje es tan antiguo y ellos están preocupados porque ese mensaje se lo ha robado la extrema derecha. Y escuchando a unos y a otros, otra frase divertida que ha dicho Rufián, dice: estoy cansado de tener razón. Él lo que quería decir es que nosotros desde la izquierda podemos decir que hay que subir los salarios, que hay que solucionar el tema de la vivienda, pero como no lo hacemos, y en eso llevaba razón él, es decir, tú puedes hacer el discurso que quieras, pero luego él ha dicho con frases como la España que madruga es un buen eslogan y nosotros nos dedicamos a debatir. Él mismo se estaba criticando sobre el debate de la izquierda, que no son directos, que no están cercanos y que han perdido la calle. Y eso es lo que Rufián está preocupado por eso.
Pero Rufián es el pagafantas de Pedro Sánchez y ha estado absolutamente de acuerdo con haberse sumado a todas las iniciativas del Partido Socialista, con haber apoyado la investidura, con haber apoyado a este gobierno. Claro, ahora rasgarte las vestiduras y decir, no, es que no hemos. Nuestro discurso no llega a la calle, nos lo ha robado tal. ¿Y quién tiene la culpa de todo eso?
Pues él, si lo ha dicho él, claro. Si la culpa es de ellos, claro. Entonces, titular, la izquierda no se va a unir. Podemos va a ir por libre.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno.
A nivel nacional.
Sí, no, Andalucía, ¿no? Pero
sí, mira lo del otro
ya
día.
Ya no tenemos tiempo, que está escuchando la música,
cierto,
que nos echa.
Por cierto, me imagino a los candidatos de Podemos en la lista de Andalucía, uno que vale uno por Jaén o por ahí, deben estar encantados.
Pero, ojo. En contra de la opinión de Pablo Iglesias.
Sí, sí.
Sí, lo que quieras. Pero eso está haciendo una campaña cojonuda. En fin, Maite Alcaraz, muchas gracias.
Ángel.
Antoine.
Un placer, buenas noches.
Gracias a los dos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión. Empieza la frase diciendo, en mi opinión.
Oh, este bueno, ha sido más directo, tío. Tío, esto que no.
O sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, las imprudencias en el fútbol de ahora.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de octubre de 1975. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El pasado miércoles, el Partido Popular ha logrado hacer valer su mayoría en el Senado para tramitar una ley destinada a prohibir los homenajes a los terroristas de ETA. Sin embargo, el Partido Socialista votó en contra y, en nombre de una supuesta convivencia, evidenció la diferencia de trato que dispensa a las víctimas del franquismo y a las de la banda terrorista ETA. Con este posicionamiento, los socialistas adelantaron, además, la que será su posición cuando la reforma penal planteada por el PP llegue al Congreso. El trato a la memoria de de las víctimas del terrorismo etarra constituye una de las más graves anomalías democráticas de nuestro país. Que en España se puedan realizar homenajes a quienes decidieron asesinar por motivos políticos es un hecho inaceptable. La situación es singularmente grave por cuanto gran parte de estos actos de bienvenida a etarras, los llamados ongi etorris, son promovidos por organizaciones políticas que forman parte de Bildu, uno de los socios sobre los que se asienta el gobierno de Pedro Sánchez. Que en el espacio público se pueda enaltecer la trayectoria de quienes mataron por motivos ideológicos es una aberración que exige una respuesta política y legislativa. La reforma penal promovida por el Partido Popular decaerá previsiblemente cuando llegue al Congreso. Sin embargo, este tipo de iniciativas mantienen viva una reivindicación legítima e imprescindible y permiten evidenciar el doble rasero de un gobierno que no tiene reparos en negociar y ceder ante quienes alentaron y todavía celebran el terror que durante décadas asoló España.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este juego.